De Sabrina Carrasco. ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Todo bien? Buenas
Todo bien,
tardes.
¿cómo están ustedes?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Calor,
Acá
¿no?
está sofocante,
Está sofocante.
está pesado y bueno, los anuncios de lluvia, así que estamos en la etapa que esperamos en qué momento se va a desatar la lluvia.
Vamos a ver qué onda, ¿no? En la tarde, cómo promete.
Sí, vamos a ver. Si yo calculo para la noche, mirá lo que
A
te
la
digo.
tarde-noche. Calculás
Sí.
eso de las 9.
Sí, porque veo que todavía no se terminó de poblar el cielo, está todavía vientito, está raro, me parece que ya, claro, tipo 9, calculemos, una cosa
Bien,
así. Pero
hablando
bueno.
de vientito, ¿hay vientos de
Sí.
cambio en el gabinete?
Bueno, lo que hay es una salida confirmada, en realidad, que es probable que la confirme la propia gobernadora este próximo miércoles. Que estamos hablando de Ricardo Censón, el
Sí.
ministro de Obras Públicas. Estamos hablando de la salida, ¿no? Porque no estamos hablando de un funcionario de segunda línea, ni de un enroque, como, a ver, o de cambios, digamos, dentro de un ministerio, como sucedió cuando ingresó Joaquín Latorre
Sí.
y Lustondo quedó, le recortaron el ministerio de Lustondo. En este caso, a ver,
Es un gran
Ricardo Censón,
articulador,
claro,
¿no?
¿no?
Un gran articulador.
Claro, es un hombre de fianza de Mauricio Macri directamente. Él tiene una muy buena.
Hola, Sabrina. Se cortó, me parece. Justo estábamos hablando de, a ver si podemos restablecer la comunicación porque es interesante, realmente se vienen cambios en el gabinete bonaerense. Uno de los que planteaba Sabrina es el que se va a dar a conocer dentro de poco tiempo. Edgardo Sansón, un hombre, como decía ella, ¿no? Fue vinculado de cerca a Mauricio Macri y además alguien que supo llevar a cabo algún tipo de negociación entre los sectores no políticos, tanto de Cambiemos como del masismo e incluso también del peronismo, ¿no? Alguien que trataba de articular, por lo menos acercar posiciones desde su rol como, bueno, como funcionario, pero desde una cartera más bien pesada, ¿no? Y que en los últimos tiempos tuvo una responsabilidad bastante particular. ¿Por qué? Porque la infraestructura es uno de los pilares en los que se basa esta gestión de María Eugenia Vidal. Porque más que nada por lo que se ha visto, ¿no? Por esta decisión de tomar deuda, de llevar a cabo mucha obra de infraestructura, mucho trabajo, digamos, para hacer visible, ¿no? Lo que es la gestión en la provincia de Buenos Aires. La verdad que era un secreto a voces esta salida, pero en principio no deja de sorprender, no deja de ser llamativo y bueno, y pega fuerte. A ver si la tenemos ahí a Sabrina de nuevo. ¿Sabrina?
Sí,
Ahí
acá
está.
estoy.
Se
¿Me
cortó.
escuchan?
Sí, ahí perfecto. Ahí estamos bien.
Ah, bueno, pasa que yo lo seguía escuchando. Hablaba sola
Bien.
como loca mala.
Bien, no pasa
Pero
nada, no pasa nada. Puede
pasa
fallar.
nada.
¿Estaba bien
No,
lo que
vos.
dije?
Sí, bueno, a ver, yo te estaba contando de una salida anunciada como es la de Edgardo Censón, el ministro de Obras Públicas.
Sí.
No sé si vos apuntabas a eso, pero eso es, digamos, lo
Sí,
que se
claro.
viene. Bueno, la semana pasada, cuando Censón estuvo el jueves en la legislatura bonaerense, en el marco de la discusión de presupuesto, hubo varios ministros que fueron y presentaron datos respecto a las partidas correspondientes. Bueno, y cuando le llegó el turno a Censón, ya se hablaba de que Censón se iba a ir a fin de año, decían. Cuando le preguntan ahí, fue donde Censón termina él confirmando que efectivamente se iba a dejar esa cartera ministerial y el miércoles hay reunión de gabinete aquí en Casa de Gobierno. Posterior a la reunión se espera una conferencia de Vidal. Y algunos mencionaban, y otros, como en mi caso, estamos especulando, con que puede que aproveche la gobernadora para hacer esta, no sé si anuncia esa palabra, más que bien es certificar algo que ya se menciona, porque fue el ministro que lo confirmó. En este caso sería, a ver, Edgardo Censón. Es un hombre, como te contaba, que viene, tuvo funciones en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en las épocas de Macri, es un hombre de confianza de Macri, que, digo, estuvo en varios lugares de acuerdo a lo que lo necesitaba en ese momento el jefe porteño, que era Macri, y que siempre estuvo en la mesa chica del ahora presidente. Cuando Vidal tiene que conformar su gabinete, es Macri el que decide que sea Censón. Censón, digamos, fue compañero de laburo de Vidal, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Tiene una muy buena sintonía. Cuando el Ministerio de Obras Públicas era un ministerio vital para, por lo menos, el arranque de gestión de la gobernadora. ¿Por qué? Porque era el tema. Primero, el endeudamiento era enfocado a las obras, era lo que más se pedía y reclamaba, era donde había realmente un bache importante o un faltante importante en el gobierno anterior, y era lo que cualquier gobernador en realidad siempre mira con detalle obra pública, las obras públicas, porque es lo que finalmente puede vender como gestión. En este combo es que esa cartera es una cartera muy importante, y por eso le eligen también a Sensón. Sensón, digamos, todo lo que dicen dentro del liberalismo es que reúne dos condiciones muy importantes. Una, es buen gestor, o sea, técnicamente sabe de lo que está hablando, tema números, tema obras y demás, y además también tiene una, es un hombre de mucha confianza, ¿no? Del macrismo y del vidalismo en este caso. Uh-huh. Bueno, no hubiese querido a Vidal que él se fuera. Las razones, lo que dice Sensón, es que tiene que ver con cuestiones familiares, tiene hijos viviendo en el exterior, bueno, tiene, digamos, como se le complica, o sea, la gestión es 24 horas y él no puede sostener ese ritmo, teniendo en cuenta que él debería tener más flexibilidad para poder viajar, visitar, bueno, etcétera. Lo que dicen en realidad otros es que no es, digamos, la tarea, que fue una tarea que él vino porque tiene que cumplir, porque tiene un compromiso, digamos, político, pero no es la tarea que él quiere en la cual quiere quedarse, y por eso es que cumpliría con la primera etapa, ¿no? Cumpliría con Vidal, cubriría el primer año, que era el más necesario y urgente, y luego podría quedar alguien con la estructura armada. Vos pensás que Sensón se va a ir habiendo cumplido dos presupuestos, porque él estuvo, claro, en el arranque con la conformación del presupuesto para este año, que recordemos se votó por una cuestión excepcional, porque como había cambio de gobierno, Scioli le dejó a Vidal que sea ella la que lo establezca, por eso se aprobó en enero, pero Sensón estuvo en el presupuesto con el endeudamiento y obra pública de este año, y se queda para la proyección del próximo año, es decir, cumple, es ordenadito en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, nada, todos hablaban de esta idea, todavía por lo menos nosotros no hemos escuchado el nombre del reemplazo, hay cierta cautela, no sé siquiera si ya está designado, ya está pensado, pero bueno, es un espacio, es un lugar de mucha... A ver, son ministerios pesados, son ministerios importantes, ¿no?, dentro de cualquier gabinete.
Y sí, lógicamente. Mi pregunta también pasa por el lado de Zulma Ortiz. ¿Qué va a pasar con Zulma Ortiz? Porque hay una discusión que, se suscitó en las últimas horas. También hay muchos reclamos de parte de la sociedad respecto al tema aborto. Se dio un paso, después se dio un paso para atrás, y ahora, ¿qué va a pasar con ese ministerio, no?
Mira, hoy justo se había publicado en el boletín oficial todo ese proceso. A veces lo legal te deja muy en evidencia, porque uh-huh. esto que había sido casi de palabra, en realidad vos hoy, si te fijas en el boletín oficial, te salta la resolución que Ortiz firmó, por la cual la provincia adhiere al protocolo para el aborto legal de Nación, ese que aprobaron otras provincias. Sale luego la decisión de la gobernadora que veta esta resolución, y sale luego la decisión de... al vetar esta decisión queda en pie el protocolo provincial que había impuesto la gestión anterior, ¿no?, que había firmado Colia, el exministro de Salud, y queda en pie, lo dice todo, la discusión de un nuevo protocolo a futuro. En realidad es más el traspié de esto que está dejando, a ver, la interna que existe con una Zulma Ortiz que no logró meterse, claro, me parece que estas cosas dejan en evidencia esa interna, ese es el problema también de fondo, porque en sí el tema, si vos te lo pones a analizar, a ver, hoy hubo una marcha reclamando el protocolo y demás, pero no es un tema, no estamos hablando del aborto legal, estamos hablando simplemente de un protocolo que apunta a, en situaciones de aborto, cuando está en riesgo la salud de la madre, de la mujer, mejor dicho, la mujer que está embarazada, o sea, es algo que ya está aprobado. O sea, ya está aprobado en el país, ya se atiende en el país ese tema.
Sí, es un formalismo, digamos, ¿no?
Exacto. No es que estamos discutiendo temas ríspidos o que realmente van a generar un cambio. De hecho, la propia justicia ordenó al Ejecutivo, pero no a este, al anterior, ya había ordenado, por eso estos protocolos, que no demore, que no dilate una situación que atenta o que pone en peligro la vida de una mujer. Por eso era, porque esto es aborto en situación de riesgo de vida, aborto en situación de, en situación extrema. No es que yo, mujer, decido interrumpir mi embarazo y voy a un hospital y me hacen un aborto. Eso hoy no es legal. Entonces, no era esa la discusión. Por eso es que me parece que también tuvo mucho rebote este tema, porque se enmarca en un ministerio que está muy flojito. En otro, yo te puedo asegurar que un tema así, si no quiero, en educación se le han disparado 20.000 temas así de debate y de discusión, y los ha sostenido, bajado a tierra, los ha contenido, ¿no? Tiene 20 frentes de batalla abiertos y sin embargo contiene. ¿Por qué? Porque tiene poder real dentro del gabinete y dentro de su cartera. No es el caso de Zulma Ortiz. Después, si se va o se queda, hasta ahora no se habla de una salida. No sé. Hay mucho lío, digamos.
Te pregunto porque se habló del nombre de Ismael Pasaglia.
No, bueno, Ismael Pasaglia está operando. Es médico, así que está operando como loco.
Claro.
No. Ya, hay que meter un chiste cada tanto. Sí. Recordemos, Ismael Pasaglia, intendente de San Nicolás, en realidad queda ahora como reemplazo, quedaría como reemplazo a su hijo, quedó como reemplazo a su hijo. Él viene del peronismo y se integra a Cambiemos. Pasaglia, lo que él quería era integrarse como ministro de Salud.
Sí.
¿Qué pasa? En la negociación no cuajó, estaba pidiendo mucho porque por lo que tenía para aportar, porque digamos que tampoco es, él es de la segunda sección, tiene cierto poder, pero no es que es
hasta ahí.
Hasta ahí. Y además, dicen que tampoco convencía mucho al propio Vidal Hipo que quedara su hijo como intendente, como que no. Había dos o tres datos ahí que no conformaban. La conclusión es que Pasaglia sigue operando para ser el ministro de Salud. Que sin duda colabora para que Zulma Ortiz se vaya. Después está el otro punto. Ahí cuando uno se mete un poco en el ministerio, en la parte de la estructura, hay mucho lío, ¿viste? El área de prensa, la subsecretaría, todo el tiempo hay mucho lío. El Ministerio de Salud es muy complejo, no es una tarea fácil la que le tocó a Ortiz, porque vos ahí tenés que, es un ministerio muy político también. Vos tenés que tener un control sobre cada director de cada uno de los 72 hospitales de la provincia, tenés que fijarte las internas que esto desata. Ser director de un hospital en algunos municipios es ser una persona con mucho poder, y que, bueno, esto siempre genera internas. De hecho, Pasaglia fue director de hospital, digamos, todos en algún momento inician. Colia fue director de un hospital, o sea, estoy hablando de gente que llegó a ser ministro de Salud, porque Pasaglia lo fue, Colia lo fue, que vienen justamente de una carrera nacida en los propios hospitales. Entonces, vos tenés muchísimas líneas internas abiertas, no estamos hablando de salud, estamos hablando de política, y es un ministerio complejo para poder, ¿viste?, controlar. Entonces, a Ortiz no le está resultando. Es difícil, ella no viene de la provincia, no tenía conocimiento, etcétera, etcétera. Así que, ¿cuánto la van a sostener, cuánto no? Bueno, hoy Ritondo y ella son los ministros por ahí más flojitos del gabinete. Ritondo por la propia cartera también que conduce. Ser ministro de Seguridad y que cada 15 días digan que vas a renunciar es casi el sentido común.
Sí,
Es así. Hasta ahora lo he venido sorteando, pero bueno, no es de las gestiones más consolidadas tampoco. De todas maneras, Ritondo está más acostumbrado a estos vaivenes, entonces sortea mejor cualquier tipo de conflicto. Pero yo te diría, a ver, el que se va, el reemplazo, el cambio seguro es el de Obras Públicas. Los otros dos hay que ver qué sucede, si hay o no, todavía por lo menos no parece todo definido.
Bueno, a ver, se vienen tiempos decisivos también, ¿no? Porque en el medio está el presupuesto, digo, hay que saber elegir. Igual, de todas formas, yo pienso más este tipo de enroques en el sentido de perspectivas a 2017, a las legislativas, ¿no? Más que nada.
Claro.
Para afianzar un gobierno.
Y sí, por eso es que hay mucho laburo seccional. Hoy, por ejemplo, Vidal está en Bahía Blanca, que es la sexta. Hay mucho, comienza ahora, ¿viste? La tarea, justamente al ser legislativa, viene la tarea más detallada. Y cada sector también comienza, hay que ver cómo es el acuerdo de radicalismo con el PRO para la conformación de las listas. Si va a haber internas de Cambiemos o se va a ver, yo creo que va a ser esa la lógica. Es poco probable que se animen a hacer internas de cada partido cuando la idea es sostener a Cambiemos como un todo.
Claro.
Pero bueno, en ese interín también hay peleas que a veces no es difícil resolver. Lo que está claro es que internas va a haber, y va a haber en todos los frentes electorales. Después también tenés el peronismo, a ver qué va a pasar finalmente. Hay este fin de semana, no tuvo el mejor fin de semana de Ariel Scioli, pero Scioli está lanzadísimo ya, está en su pre-campaña. Pensemos que Scioli quiere jugar fuerte en 2017, quiere reposicionarse. En esa lógica, él ya aceptó esta posibilidad de batallar una interna con Florencio Randazzo. Es una posibilidad en el marco de la unidad del PJ. ¿Por qué? Porque un peronismo unido resuelve la diferencia con una interna. Entonces vos tenés a Scioli que contiene o que representa. Primero, Cristina Fernández. Sí, Cristina, digamos, finalmente, como daría la impresión, lo pone como candidato. y representaría a sectores ultra-K y representaría también a los matanceros, ¿no? A Fernando
Sí.
Espinoza, claro, con Verónica Magario. Eso digo, estoy hablando hoy. Esto se mueve, ¿no? Y después tenés en contrapartida un Florencio Randazzo que por ahí representaría en la mayoría de los intendentes peronistas o sectores concretos como el Grupo Esmeralda, podría cerrar con el Grupo Fénix, algunos del interior. Bueno, eso es lo que se está mencionando hoy. ¿Por qué? Porque, a ver, todos coinciden en que una interna podía resolver el tema de la unidad. Porque es muy difícil llegar a la unidad con listas únicas, casi imposible, porque las diferencias existen y no se resuelven tan sencillo. Una interna vos la podés resolver. Vos decís, bueno, listo. La Cámpora con van por este lado, o los que quieren a Cristina como líder van por este lado, los que resisten a Cristina van por el otro, cada uno lleva a su candidato, nos matamos en la interna y después eso se sintetiza en una sola lista. Esa es una idea. Si no se llega a eso en el marco de una unidad, lo que va a haber son diferentes frentes armados, frentes electorales, pero todos saben que eso no les conviene, salvo que vos hayas acordado con Cambiemos, que siempre esa es una posibilidad.
Claro, sí, bueno,
Esa siempre es una posibilidad.
la rosca todo es válido, ¿no? En el mundo de la
O,
política.
claro, o también podría suceder, yo no lo veo tan probable, por lo menos no lo veo probable desde los intendentes peronistas, que existe un acuerdo con Sergio Massa y que la
Eso te iba a
interna
preguntar.
se desplace. Claro, lo que pasa es que ahí es un poquito más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque el tema ahí es que vos tenés un Sergio Massa consolidado como líder de un sector que es el Frente Renovador. Eso es así.
Sí.
Al peronismo, a los intendentes peronistas no les gusta eso. Digamos, los intendentes peronistas no van a generar un acuerdo con un líder de un sector, porque saben que se los va a comer, digamos, saben que va a quedar como figura. Entonces, en ese formato que es extraño imaginar un acuerdo con Massa. Hay sectores del propio peronismo que están acercándose a Massa y queriendo eso. Después hay otros que dicen, bueno, una posibilidad también es una interna con Massa. En la misma lógica esta que te digo, digo, bueno, podemos
Sí.
generar una unidad, pero a partir de la interna.
Sí.
Bueno, son posibilidades que todavía no se están
Más
cerrando.
compleja esa última, ¿no? Pero bueno.
Es compleja y no tanto. Es compleja y no tanto.
Sí.
Las internas siempre funcionan. A ver, las internas son muy buenas para resolver las diferencias que no se pueden resolver. Perdón, mejor dicho. Hay diferencias, por ejemplo, Sergio Massa con un sector de peronismo no puede ir nunca ya. No hay
Y
retorno.
no.
Pero con otros sectores sí.
Y por ahí se
Entonces,
abre, claro, sí.
claro, lo mismo que el sector es ultra-K, digamos, si vos querés que Cristina Fernández, como le pasa a Ferraresi, creo que a Mussi, como a Durañona, a todos los que estuvieron hoy bancando a Cristina ahí en Comodoro Py. Bueno, para ellos Cristina tiene que ser la figura estelar porque consideran que Cristina tiene voto cautivo y sigue moviendo masa. Bueno, masas en este caso.
Masas.
Esos no van a negociar la figura de Cristina con los intendentes peronistas que no quieren saber nada con Cristina. Ahora, en una interna sí se puede resolver, ¿no? Son cosas, porque si en esa interna va Daniel Scioli como medio representante de Cristina, aunque no, por ahora no se terminó de consolidar porque hay muchos que no les resulta, pero bueno, suponte que suceda, bueno, ahí ya está. Después cuando la lista después se unifican y ya está, listo, ya se jugó. Eso ha pasado. Está todo en discusión, es muy interesante el proceso que se está dando ahora, porque es una discusión que se está manifestando, que se está poniendo en marcha, y obviamente el presupuesto entra en este juego porque ahí empieza también la negociación. Esta semana es una semana clave para el tema del presupuesto.
Bien.
¿Por qué? Porque ya pasaron los ministros, no van a pasar otros, por lo menos hasta ahora no se ha confirmado. Habían pedido algunos bloques, pero no se confirmó ninguno. Así que ahora empieza la rosca fina.
Bien.
A ver, ¿qué cambiamos? ¿Qué pedimos? ¿Qué pretenden los intendentes? ¿Qué te damos a cambio? Bueno, esa discusión fina es la que se da esta semana en el ámbito legislativo.
Y hay que ver si gana Vidal esa discusión fina o si termina, por el contrario, encontrando algún percance, ¿no? Alguna trabita.
Sí, mira, me animaría a decirte que en realidad lo que uno va a esperar ahora es qué le dieron a quién. Vidal va a tener el presupuesto de la ley impositiva, eso no hay duda. Y la va a tener con el voto de la gran mayoría. El Frente
Bien.
Renovador lo va a votar y casi me animo a decirte que todo el peronismo lo va a votar. Por ahí, si no se logra cerrar algunos acuerdos, algún sector no, pero la gran mayoría sí. Ahora, lo que hay que ver después es qué ganó cada sector. ¿Con qué se queda Massa? ¿Con qué se quedan los peronistas? ¿Con cada sector del peronismo? Si logran los peronistas unificar un criterio. Bueno, ese proceso es el que se está viviendo por estas horas.
Genial. Sabri, hablamos la semana que viene, ¿te parece? Para ver si tenemos novedades en todo sentido.
Dale, dale.
Bueno, un abrazo grande, buena semana y bueno,
Que venga la
suerte,
lluvia.
suerte, no de, como decía Melero, no dejes que llueva, pero en este caso yo te diría que llueva un poquitito, nada
Ay,
más.
tenés que poner, te pido por favor que pongas
Y
este tema del
bueno,
programa de hoy.
después del informativo por ahí lo clavamos.
Dale,
Dale,
listo,
abrazo
hasta
grande, Sabri.
luego.